Librería El Barco de Papel patrocina Una Isla de Libros.
Bueno, pues ya estamos en el tiempo de la Isla de Libros con nuestra querida Mari Nieve Pérez Ceja. Buenos días, Mari.
Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Pues bien, siempre contento de verte aquí hoy martes después del Día de la Candelaria.
Ah, sí, después de la fiesta. Yo contenta también de hablar de libros y de más cosas hoy.
Bueno, pues hoy tenemos un invitado especial a la otra lado de la línea telefónica.
Sí, hoy en este Mar de Palabras, en esta sección que hemos llamado Mar de Palabras, vamos a viajar de isla en isla, vamos a viajar a través de las artes y de una literatura en la que las palabras están aún más vivas si cabe, porque estas palabras no solamente se leen, sino que además se ven, se escuchan, se palpan de alguna manera, tienen de hecho cuerpo y alma, porque hoy vamos a hablar con Mingo Ruano de teatro, de música y de danza. Mingo, muy buenos días.
Muy buenos días, Marinier. Muy buenos días, Diego.
Buenos días, Domingo.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. De muy buena mañana y encantado de estar con ustedes.
No, nosotros encantados de que hayas aceptado esta invitación y de esta posibilidad maravillosa que nos brindas de hablar contigo y de hablar de este mundo, de este mundo mágico de las artes escénicas en general, ¿no? Al que pertenece. Pues, voy a introducir pues sí. Un poquito a Mingo para las personas que nos están escuchando y bueno, Mingo es actor, es director, es coreógrafo, es profesor de alguna manera también. Nace en Las Palmas de Gran Canaria hace ya unos añitos, en un barrio marinero, como yo, que también soy de barrio costero, de barrio de mar, que es el barrio de San Cristóbal. Su trayectoria en las artes escénicas empieza desde muy jovencito, desde adolescente. Creo que empiezas, ya me corriges después si me equivoco, pero creo que empiezas en la danza y después continúas con el arte dramático, estudiando no solamente en Gran Canaria, en Las Palmas, sino también en Madrid, ¿no? Y eso combinándolo, además, con tu presencia también en escena, no solamente te formaba, sino que además estabas también presente en escena, ¿no? Por esa jiribilla que yo creo que también forma parte de la personalidad de Mingo, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona que lleva en este mundo de los escenarios más de 25 años y yo quería saber, que he indagado por ahí, por esas redes un poquito, cómo un chico o un joven que tiene inquietudes de fisioterapeuta
polifacético total
de alguna manera o empieza a dedicarse al arte. Mingo, cuéntanos un poquito, por favor.
Pues mira, pues tiene mucho que ver con todo este gran proyecto que nos unió Mari Nieve y tiene que ver un poco con la incertidumbre y la falta de definición de la adolescencia. Así es. Yo estudié ciencias puras en ese bachiller nuestro, que era el bachillerato con el COU, pues prácticamente, si les soy sincero, porque mi entorno era biosanitario, se me daba bien las letras y las ciencias, y bueno, me iba por ahí. Tenía inquietudes artísticas, pero nunca tuve la necesidad ni nunca tuve el objetivo de querer dedicarme a esto profesionalmente. Y cambió todo cuando en COU, un bachillerato y un COU que tenía casi 9, cuando fui a la selectividad la nota me bajó muchísimo, no podía acceder a la carrera que quería. Fíjate. Mis padres me recomendaron que siguiera estudiando para volver a presentarme a la selectividad en el año siguiente, y justo ese año se abrió la Escuela de Actores de Canarias en sede en Gran Canaria, y junto, como bien decía Mari Nieve, yo sí tomaba clases de danza, pero de una manera muy personal, era algo para mí, porque me gustaba mucho, pero con una amiga sí iba a teatro, uh-huh. Iba a clases de teatro y nos divertíamos muchísimo, y fueron mis padres los que precisamente me recomendaron y me aconsejaron que por qué no me presentaba las pruebas de acceso,
o sea,
hasta
que
la fecha.
Eres de la primera generación de la Escuela de Artes ¿no? De la Escuela de Actores de Canarias, de Gran Canaria.
De
fíjate, sí. los derroteros
del
azar,
de la vida,
¿no? Sí.
La
sí,
vuelta
sí,
de
sí.
La vida. Yo imagino, me lo he preguntado muchas veces y me lo han preguntado, yo imagino que tarde o temprano, si hubiera entrado en fisioterapia, uh-huh. Tarde o temprano hubieran buscado la válvula de escape de subir al escenario, porque al final creo que
habrías dicho esto, que esto de arreglar huesos no, vamos a arreglar otras cosas, ¿no?, de la gente.
Otras cosas, sí. Y el teatro arregla todo, realmente. El teatro es MacGyver.
Mira, hay algo que me gusta mucho, una manera en la que tú te defines, que lo tienes en tus redes, en tu Instagram, y también lo he leído y lo he escuchado en alguna de las tantas entrevistas que te han hecho. Y es que me gusta mucho ese término que utilizas, porque creo que habla me refiero a esto de obrero de las artes, ¿no? Que es una manera en la que tú te has definido, porque esa palabra de obrero es una palabra que tiene como mucha profundidad, ¿no? Habla de la necesidad de construir, pero además de construir desde lo manual, ¿no? Como desde lo artesano, digamos, de alguna manera. Cuéntame por qué implica para ti ese concepto de que hay detrás de ese trabajo de obrero en una persona que se dedica a algo más sutil, digamos, más volátil, como el arte.
Precisamente, como bien lo has definido, ¿no? Es construir, o sea, cuando uno se dedica al arte, al final está muy el foco, socialmente parece que el foco está fuera, ¿no? En el reconocimiento, en la vista, en toda la exposición, pero realmente cuando te dedicas al arte hay una voluntad de construir, hay una voluntad de crear, hay una voluntad de compartir, para que el arte no solamente se quede en uno. El arte es una de las cualidades que tenemos los seres humanos, la oportunidad de crear algo para compartirlo, para crear comunidad, para que trascienda más allá de ti, ¿no? Entonces, para mí el concepto de obrero del arte precisamente también me viene de formación familiar. Soy hijo de panadero, sé lo que es la artesanía, levantarse de madrugada y estar al pie del cañón trabajando y defendiendo algo por lo que crees. Y para mí el arte es algo vital que está en continua evolución y construcción. Por eso lo defino de esa manera.
Es muy bonito, me llama mucho la atención y me parece que aporta tu concepto de arte en general con una especie de magia, como algo que está haciéndose constantemente, ¿no? De alguna
constantemente,
manera.
Constantemente, está ahí, ¿no? Y el arte está en cualquier lugar, siempre que viene y nace desde la necesidad del ser humano de expresarse, ¿no? En diferentes lenguajes. Y en mi caso, pues bueno, pues mis lenguajes son lo escénico y lo plástico, y ahí es donde me desarrollo y ahí es donde, como una hormiguita obrera, estoy constantemente inquieto buscando la manera de qué me nutre, qué necesito expresar, o qué es lo que me conmueve para poder desarrollarlo y poder plasmarlo a los demás.
Porque es que además, Mingo, como bien dice él, es que es muy gracioso, un artista es un sancocho constante. ¿Qué te parece? Son maravillosos.
¿De dónde sacaste eso, Mari? Estoy convencidísimo que lo dije porque utilizo mucho la palabra sancocho.
Me encantó, me encantó. Digo, pero eso es maravilloso. Es como un ir viviendo constantemente, sin parar.
Es como el zancudo para ustedes, es como un guiso. El sancocho, claro, es que siempre estás ahí. Es como, ¿sabes estos caldos que tienen muchas comunidades asiáticas que mantienen un caldo como de hace 20 años con el fuego encendido? El arte es eso, el arte es un sancocho que está constantemente en ebullición, que está ahí dejándonos ver todo ese aroma, toda esa esencia macerando y creando ahí un pozo, porque al fin y al cabo el arte, la cultura es el soporte que nos da un poco también la esperanza a los seres humanos de ver las cosas desde otro punto de vista.
No, y además lleno de elementos nuevos que se pueden ir incorporando a ese sancocho y hacerlo además mejor, ¿no? Tener buenos resultados, quiero decir que es algo vivo en ese sentido, ¿no?
Que claro, que se te quede rico, estás buscando ahí cuál es el saborcito, ¿no?
Total, sí.
Ninguna curiosidad que tengo yo, ¿cómo se puede coexistir siendo director y actor en una misma obra?
Oh, muy complicado. es muy complicado, gracias al equipo que te rodea. Creo que el secreto de un director, de una directora, es hacerse con un gran equipo. Y en este caso, en la última producción que tuve la oportunidad de dirigir y de interpretar, pues tenía una ayudante de dirección con la cual iba a ciegas. Esa confianza y ese soporte es el que te permite meterte en escena sin ser el polimalo, porque lo que pasa cuando eres director y te metes en el escenario, claro, para tus compañeros es como salir de marcha con tus padres, ¿sabes? Es tener al lado de decir, es que no me puedo tomar la copita que quiero. Es claro, entonces, bueno, es aprender a confiar, delegar y también ser honesto con el trabajo interpretativo que implica viajar, dejarse llevar y compartir con los compañeros. Y en este caso, pues bueno, pues gracias a Carol Cabrera, que fue mi ayudante de dirección y mano derecha en Desestructurado, pues pude meterme en el aula, nunca mejor dicho, para viajar con el personaje que me tocaba interpretar.
Sí, ahora hablaremos, en un momentito hablaremos de Desestructurados, que es la obra que ha servido como vínculo de unión conmigo y gracias a la cual me permitió, me abrió las puertas para poder estar dentro también de la escena de alguna manera, participando en algunos de los ensayos que realizaron. Hablaremos de Desestructurados y del proyecto en general que representa no solamente esa obra, sino lo que hay detrás. Pero quería pararme un momentito porque el año pasado recibiste el premio Réplica al mejor intérprete por Las bodas de Fígaro, ¿no? Y además una obra que se llevó no solamente ese premio, sino varios premios más y me consta que tu trabajo fue especialmente celebrado por el público y el jurado, ¿no? ¿Alguna vez has dicho también, Mingo, que no te reconoces en ese brillo que suponen los premios porque entiendes el teatro, como bien has estado comentando en esta entrevista, como una forma de vida, ¿no? Porque tienes la firme convicción de que el teatro tiene un poder de catarsis, porque transforma a quienes lo habitan y lo observan desde la butaca. Me gusta mucho también ese término que utilizas, ¿no? De habitar el teatro, de cómo el teatro se asienta, se afinca, anida, de hecho, de alguna manera, entiendo que en las personas que participan directamente, pero también en el espectador, ¿no? Porque yo creo que ese es el objetivo final, ¿no? De cuando uno se inicia en un proyecto teatral. ¿Cómo se habita ese teatro, Mingo? ¿Qué pautas, qué pistas les darías a los espectadores que van a ver una obra?
Desde la mayor honestidad que se puede. De hecho, te confieso que yo no soy madrugador, me he levantado temprano para esta maravillosa entrevista y me estás emocionando muchísimo. Porque así lo hago realmente. Para mí el teatro, sé que parece una frase hecha, el teatro no es que me haya salvado la vida, pero el teatro me ha dado, digamos, las bases para poder desarrollarme y experimentar mis diferentes yo. Entender al ser humano, entenderme a mí mismo y poder compartirlo. A mí el teatro me parece una herramienta necesaria como elemento social que soy y sobre todo lo que puedes producir en el colectivo, ¿no? La semana pasada tuve la oportunidad de hacer un taller intensivo con la maravillosa maestra y compañera Blanca Portillo. Y justamente hablábamos del teatro. Al final no deja de ser una decisión de modo de vida. Es un activismo,
una actitud vital, digamos, de alguna manera.
Sí, y todo lo que hay ahí detrás, más allá del reconocimiento, que como bien decía antes con lo del obrero de las artes, uno no trabaja o no debe trabajar por el reconocimiento, bienvenido sea y por supuesto agradecido, y a quien no le amarga un dulce recibir un reconocimiento por un trabajo realizado. Pero para mí el teatro es más que eso. De hecho, cuando a lo largo de los años, pues bueno, fluctúa entre lo audiovisual, lo teatral, la danza, el musical, el teatro, la performance. El teatro tiene algo que es el aquí y el ahora, y es algo que realmente es adictivo, por un lado, porque ahí te encuentras en diferentes facetas, y por otro lado tiene esa parte de la vida en directo, y la vida en directo no sucede solo en el escenario, sucede gracias a que hay un conjunto de personas que están en el patio de Lubutaca y otro conjunto de personas que están en el escenario, que hacen esa sinergia, no solamente energética, sino que hace esa sinergia de crear un ambiente para que la vida exista. Y eso la IA no va a llegar ahí, porque es lo único que tenemos los seres humanos de poder habitarlo, ¿no? Cuando esa, digamos, residencia ya no está fuera, sino está dentro de uno y transitas todas esas emociones, sensaciones y el nivel de empatía que supone ponerte en lugares que no son los tuyos y muchas veces en lugares incómodos, pues creo que el aprendizaje que te da esa experiencia es única, ¿no? Y por eso considero que el teatro es una base importantísima en nuestra cultura, en la sociedad, y es necesario que siga activo, porque nos plantea muchas opciones, nos plantea reflexionar, nos plantea desconectar para conectar, nos plantea un universo enorme, infinito, como es la posibilidad creativa del ser humano de crear historias y contarnos las vidas de cualquier tipo de persona, simplemente por el hecho de poder reflexionar sobre ello y poder ser espectador de lo que acontece, ¿no?, alrededor nuestra.
Sí, cierto, tienes mucha razón. Es una manera de hacer entrar la calle y todo lo que sucede en la calle, claro. Todo lo que habita en la calle, ¿no?, que somos también, de la que somos parte también nosotros, y hacerla entrar dentro del escenario, ¿no?, y ponerla frente a uno, ¿no?
Muy interesante. Sí, aparte que la experiencia ya en sí no te permite darle para adelante a la película, ni te permite poner un pause. No, es que estás aquí y ahora sentado en una butaca, sentada, observando y dejándote traspasar, si quieres, lo que está sucediendo, ¿no? Y sí, eso es un milagro de presencia absoluta.
De alguna manera plantea las preguntas, pero también, de alguna manera, ofrece respuestas, digamos.
Claro, claro, te deja la puerta abierta para que te reflexiones y busques también en ti la respuesta.
Vamos a retomar esa trayectoria de Mingo Ruano, que es enorme, es intensa y extensa, las dos cosas a la vez. Empieza en el año 2000 en esa escuela de actores con El Papa y la Bruja, leí por ahí, en algún lado, y tienes una trayectoria, como decimos, un recorrido inmenso en obras en las que actúas, diriges, etcétera. Y me gustaría detenerme en una obra que yo desafortunadamente no he visto, que me gustaría poder tener la fortuna de participar, por lo menos como espectadora de ella, que es César Manrique, el musical.
Wow.
Me gustaría, de todas las que estuve leyendo, digo, esto de alguna manera tenemos que tocarlo, aunque sea brevemente. Decías que, en esa obra no eres solo un personaje, eres alguien, eres una persona que manifestó en algún momento que la naturaleza le hablaba, y además una persona a la que todo el mundo en Canarias quiere, celebra y recuerda, ¿no?, de una manera bastante especial. Fue un reto para ti, ¿no?, enfrentarte a alguien real, a alguien tan amado por los canarios.
Para mí es una experiencia inolvidable, que marca un antes y un después en Mingo Ruano y en Domingo Miguel, en Mingo, que soy yo. Es decir, es una experiencia más allá de lo artístico. De hecho, tuvimos la oportunidad, toda la compañía, porque es un equipo de más de 50 personas, de estar en el Teatro Guimerá en la temporada, comenzando la temporada del 2024, y es la última vez que tuvimos la oportunidad de hacerlo. Creo que este año 2026 hay posibilidades de retomarlo, y sí, me traspasó. Hay varios factores, ¿no? Uno, el hacer una biopic, hacer un personaje real, un personaje que ha existido, si ya te pone en unos niveles de exigencia donde el trabajo debe ser bastante riguroso. Caíamos en el peligro de, bueno, Manrique tenía una personalidad única, explosiva, una voz muy particular, que podíamos caer en el ridículo de la imitación. Y como bien te decía al principio, Mari, de esta maravillosa charla mañanera, no hay otra manera yo no consigo otra manera de hacer esto, de vivir esto, de habitar esto que llamamos la interpretación, si no es con la conciencia y la entrega que eso supone. Yo me entregué a trabajar el personaje, a investigarlo, a ver cada uno de sus tips, desde los vocablos a los movimientos corporales, a su expresión física, a su manera de hablar. Me apoyé en un coach para trabajar su timbre de voz, pero sobre todo me hice el viaje del artista. Yo, como decía antes, mis padres tenían una empresa panadera, y eso implicaba que los veranos me tocaba ir con mi familia a Lanzarote, un regalo que me dio el destino.
O sea, que de alguna manera tenías un vínculo también personal.
Estaba vinculado. Yo siempre digo que soy de Las Palmas, de Gran Canaria, con alma de conejero, y para mí fue reconectar con algo muy mío, que ese niño, ese adolescente que viajaba a Lanzarote no era tan consciente que cuando era adulto podía tener tantas similitudes y conexiones con el personaje. Fue un viaje impresionante y para mí fue un antes y un después porque fue transformador la experiencia. Hay algo en mí que no está cuando entro a hacer, a darle vida al maestro universal conejero.
Eso es mágico lo que cuenta.
Sí, te puedo asegurar que es verdad. Siempre lo cuenta, suena esotérico, suena uh-huh. a un poco friki y extraño, pero es que es así. Había algo en el que yo abandonaba a Mingo y me dejaba llevar y ahí surgió la magia. En una producción enorme rodeado de muchísimos compañeros que siempre pues me daban el soporte para hacer eso, ¿no? En César Manrique Musical se hace un recorrido por la historia del artista, por la biografía, con lo que eso implica, que más allá de que la obertura del espectáculo es un sueño en Famara, donde aparece el icono del personaje, es viajar desde su juventud hasta su muerte, con lo que es una obra durante casi 2 horas donde hay hasta transformación de edad, ¿no? Donde estás continuamente creando en diferentes décadas. Y después traspasarte por un temperamento único, por una energía vitalista, y te ayuda a volver a sentar las bases de por qué te dedicas a esto. Y es lo que hablábamos antes de ese impulso artístico, esa necesidad de expresar, de crear. Y para mí, de hecho, eso fue 2019 cuando se estrena, después llega la maravillosa pandemia, y para mí fue un pelotazo en la cabeza y en el alma reconducir a dónde quería ir como actor, qué quería ser Mingo Ruano con todo el aprendizaje que hasta ese momento tenía y qué quería ser Mingo con su vida, porque fue en serio, fue algo catártico, vale. Perdón, fue algo de explosión.
Algo que atraviesa directamente, ¿no?
Sí, sí, totalmente, y fue brutal, y de hecho cada vez que me toca ponerme otra vez en esa energía es algo que me traspasa, ¿sabes?
Yo doy fe porque te escuché unos versitos en internet en el personaje de César Manrique, Diego, y te puedo asegurar que es escuchar
a César Manrique. Tiene un aire, Mingo.
Es escuchar a César Manrique directamente.
Tiene un airito, Mingo.
No es Mingo en César Manrique, sino es escuchar.
¿Te quitaron la barba para interpretarlo?
Sí, me quito. Sí, yo, de todas maneras, me presto a cualquier
cosa. Te mimetiza fácilmente, ¿no?
Sí, sí, yo si me tiene que poner peluca me la pongo, si me afeito, me tiño, da igual, yo me entrego a la causa. Y con Manrique, claro, con Manrique se hizo un trabajo de caracterización, precisamente una para acercarme al personaje y otra porque tenía que recorrer diferentes décadas. Entonces voy afeitado, yo soy calvo, pero me dejo crecer el pelo, me crece por los laditos, con lo que voy con el pelo crecido, medio canento, porque encima llevo una prótesis de peluca, me cambian la expresión de la cara y a medida que va pasando el musical me van haciendo cambios de transformación hasta que llego a tener mi pelo natural, que es la última imagen que tenía Manrique, que es, pues bueno, pues con la calvicie por encima y canento en los pelitos que le quedaban.
Seguimos.
Todo eso gracias, como decía antes, al equipo.
Al equipo,
¿no?
Que está detrás.
Equipo,
por
eso
supuesto.
No es posible, claro, claro.
Sí, 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 sí. Seguimos en esta trayectoria un poquito más, porque yo quiero llegar a Desestructurados y quieres que nos hables de ese proyecto maravilloso. Pero quería retomar unas palabras de Arthur Miller, que dice que el teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Y es verdad que muchas de las obras en las que has participado tienen un interés y un fondo social evidente, en una inquietud que entiendo se basa en todo lo que acabas de comentar del objetivo, ¿no? De la finalidad del teatro como transformador social de alguna manera. El teatro como transformador y como respirador social incluso, ¿no? Y quería en este punto detenerme un poquitito también, y antes de llegar a Desestructurados, decía, en Protocolo del Quebranto, en el que interpretas un papel de un fotoperiodista de guerra y que, igual que en Desestructurados, hay un proceso de investigación detrás que me parece tremendamente interesante y que me gustaría brevemente que me expliques cómo eso influye después a la hora de poner en escena la obra y de tu interpretación del personaje en cuestión, ¿no? Tanto en Protocolo del Quebranto como después en Desestructurados, ¿no? No tiene nada que ver ningún personaje con el otro, por supuesto, pero hago referencia a ese laboratorio que hay detrás, a esa búsqueda que me parece
claro.
Muy, muy interesante.
Protocolo del Quebranto, mira, Protocolo del Quebranto, como bien decía, pertenece a un ciclo del Laboratorio Galdós, que, junto con Una Hora Menos y el Teatro sí. Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, donde el propio laboratorio, la palabra nos lo pone, nos ayuda a entrar a investigar todo lo que son, digamos, las bases de las temáticas que se quieren hablar en la obra. Protocolo del Quebranto habla de las miserias del ser humano, ¿no? De cómo las barbaries de la guerra, cómo pueden transformarnos. Interpretar un personaje que no tiene nada que ver contigo y que encima tiene una doble moral y que encima es un personaje que se presenta como digamos la imagen blanca del primer mundo y luego es pues toda la traición y toda la amenaza del primer mundo dentro de un ecosistema tan rudo y áspero como es la guerra, pues claro, te pone en situaciones pues bastante complejas, ¿no? Para mí fue un proceso muy rico porque te da la oportunidad de conocer a personas vinculadas pues a la política, a la acción, a las acciones humanas, al periodismo, con contacto con todo lo que es, digamos, el entorno de la guerra y de los conflictos.
Sí, y con nombres importantes del periodismo, Mingo.
Sí, 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 estamos hablando de Rosa María Calaf, de Nico Castellano, de Baltasar Garzón, de, ¿sabes? Estamos hablando de gente muy importante que está vinculada a la información de, digamos, de corresponsales de guerra, así como de toda la parte jurídica. Y eso ya, en primer lugar, te da un pozo de conocimiento, ¿no? Creo que es muy importante informarnos y crear todo un trabajo de investigación para enterar en las dinámicas que tienes, porque no es lo mismo un periodista de deportivo que un periodista de guerra, y mucho menos en este caso en la situación donde se plantea, que es en medio de un conflicto, ¿no? A partir de todo un trabajo que crea Mario Vega, el director de la producción, con un equipo de investigación, viajan a Ucrania para vivir en primera persona.
Para nutrirse, ¿no? De manera
exactamente
directa.
Lo que está pasando. Y a partir de ahí crear. Y a partir de ahí se crea el texto, se crea la historia, los personajes, y ahí está el trabajo de uno de cómo es su personaje. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora, a pesar de haber sido una de las experiencias más duras que he vivido en el teatro, pues por la exigencia física, psicológica y emocional del montaje, ¿no? Montaje que tuvimos la oportunidad de ir a muchas plazas en Latinoamérica, grandes festivales internacionales, pues no solamente para poder ser embajador del trabajo que se hace en Canarias, sino también para hablar de un tema que
de un tema que eso desgraciadamente sigue de actualidad y muy vigente.
Sigue siendo actualidad. La fastidiosa guerra y el empeño del ser humano de querer pues hacer las cosas a su antojo en vez de empezar en los demás.
Me están aquí diciendo
que nos quedan tres minutitos.
En serio, no puede ser.
Ay, señor,
porque
no puede ser.
Yo quería hablar de Desestructurado un poquito.
Claro.
Por favor, cuéntanos.
Hacemos episodio 2 dentro de una semana o dos.
Cuéntanos brevemente esta maravillosa puesta en escena de estos tres adolescentes y este profesor Gabriel, que también está desestructurado, y cómo acaba organizándose de alguna manera, y cómo la emoción es el motor, yo creo, principal también, que une a estos cuatro personajes tan, tan dispares.
Desestructurado es la última producción que he dirigido y que también he actuado, donde creo el vínculo con Mari Nieves. Desestructurado nos habla de las fisuras del sistema, ya no solamente el sistema educativo, sino del sistema en general, donde cuatro personajes, que son tres alumnos y un profesor, coinciden en un aula de diversificación y donde hay una eclosión de puntos de vista, de maneras de ver la vida diferentes, y donde se busca la manera de acompañarse. Desestructurado ha sido, pues mira, un empujón que el universo me dio detrás en un momento que me ofrecen el proyecto en el que yo estaba con muchas dudas de a dónde quería enfocar mi siguiente año laboral, y de repente me abre un universo para, sobre todo, para mí lo más importante de Desestructurado es abrirme a las nuevas generaciones. Desestructurado pertenece a un proyecto que se llama Juventas a Escena, de la Fundación Auditorio y Teatro y de Una Hora Menos, donde se potencia pues la visibilidad de los jóvenes intérpretes para darles un espacio donde poder crear y desarrollarse e incluirse en el sistema profesional. Y de ahí ver el talento emergente, ver la capacidad que tienen los jóvenes que se quieren dedicar a las artes escénicas, de hasta dónde llega su nivel de implicación. Esto pasa por un proceso de dramaturgia, pues con especialistas, con pedagogos, profesores, psicólogas y demás, para llegar a lo que es la obra Desestructurado, que estrenamos el pasado mes de noviembre y que Mari vuelve ahora a partir de marzo.
Ah, maravilloso.
Fecha,
eso te iba a preguntar.
Para que pueda hacer el estreno.
Efectivamente.
Para que pueda hacer la función.
Y cuando venga para acá, cuando cruces y vengas para Tenerife con esa obra, que espero que también sea pronto, pues te vienes aquí y vamos a dedicar todo este tiempo, un tiempo más largo, a hablar de la obra en sí, de todo el proyecto, porque ya me estoy tropezando, porque ya nos tenemos que ir. Lo siento muchísimo. Muchísimas gracias, Mingo, por participar.
Por favor, gracias a ti, gracias a ustedes. Ha sido maravilloso madrugar para esta charlita tan bonita.
Nos ha sabido a poco, ya te lo digo yo que nos ha sabido a poco. Así que tenemos pendiente segunda entrega, ¿eh?
Segunda entrega, vale. Y yo voy a acabar leyendo estas palabras de Ionesco, que dicen que si es absolutamente necesario que el arte o el teatro sirvan para algo, será para enseñar a la gente que hay actividades que no sirven para nada y que es indispensable que las haya. Mingo, muchísimas gracias.
Wow. Gracias, Mingo.
Gracias a
un abrazo
ustedes.
Fuerte.
Buen día. Un abrazo.
Surca mares de historias con Alma de Papel. En El Sausal, El Barco de Papel, tu librería. Lee, sueña, imagina, viaja y navega a lo largo de la infinidad de historias que ofrecen los libros de esta librería mágica, El Barco de Papel.